En este lunes queremos reflexionar un poco sobre el deporte. Vamos avanzando en muchos conocimientos de las cuestiones físicas, de la preparación, de la recuperación, de cómo se comporta el cuerpo en la competición. Creo que se va avanzando mucho y creo que también vamos aquí avanzando, y voy a añadir también, derribando barreras en todo el ámbito de la psicología deportiva. Cada vez más equipos integran esta figura en sus staff, cada vez más esos entrenadores o ese técnico principal se forma, se ocupa y se preocupa por la psicología deportiva. Y también, en este caso, muchos deportistas requieren a título individual también esos servicios del psicólogo deportivo. Incluso ya se van quitando tabús y se van derribando barreras, y muchos deportistas, oye, reconocen que pese a estar en la élite, en la cúspide de su carrera, ganando mundiales, ganando títulos con sus equipos, llámalo Iniesta, llámalo tenistas, oye, que mentalmente, aunque desde fuera nos parezca una vida muy sencilla, es más complicado de lo que parece. Para hablar de esto, vamos a saludar a Luis Astrain, psicólogo deportivo. Es responsable del Servicio de Psicología de la Fundación Miguel Indurain, es psicólogo deportivo, responsable de Psicología Deportiva del Colegio de Psicología de Navarra, y tiene una consulta en Pamplona desde hace 25 años. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, podemos decir que hemos avanzado y superado muchas barreras en esto de la psicología deportiva. Vamos avanzando, vamos creciendo, vamos mejorando, pero como en San Fermín, todos queremos más, porque todavía tenemos parte de margen de mejora, ¿no? Tenemos algunas barreras que terminar de derribar, aunque tal vez la más complicada sea la cuestión económica, ¿no? Que muchos clubes tienen muy poquitos recursos para poder trabajar algo tan importante como es ese aspecto mental.
Sí, como has comentado, hombre, yo creo que los deportistas de élite, pues estos, ¿no?, de referentes, ¿no?, a nivel mundial, que han hecho, bueno, han dado ese paso para reconocer la importancia del trabajo con profesionales de psicología del deporte, ¿no? Porque la parte mental siempre ha estado ahí y es algo muy importante, y todos yo creo que lo entienden así, ¿no? Que a la hora del rendimiento, si mentalmente no estás bien, pues al final eso te va a afectar, ¿no? Y entonces el que grandes deportistas hayan dado ese paso, no solo en términos de rendimiento, sino en términos de salud, ¿no? Porque la exigencia del deportista de élite, pues bueno, son personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Al final son personas de carne y hueso que tienen que enfrentarse muchas veces a más gente muy joven, a situaciones de mucha exigencia y mucho estrés, que prácticamente viven al día a día de sus resultados, ¿no? Entonces eso ha sido un paso muy importante como una forma de reconocer, ¿no?, que esa parte hay que trabajarla y que les ha beneficiado, ¿no? Porque ellos ya dicen que les ha sido útil. A partir de ahí, ahora, como comentas, es como trasladar desde la élite un poco al día a día, al deporte, en este caso nosotros desde Fundación Indurain, pues al deportista de rendimiento, de nivel de la comunidad, que son gente ya, bueno, con unos niveles muy altos de exigencia, y bueno, pues que también ahí, bueno, pues hemos llegado y está teniendo, yo creo, muy buena acogida.
Oye, tenemos que ir derribando barreras. Si miramos hacia atrás, obviamente nos hemos quitado muchos prejuicios como sociedad con el tema de la psicología, y dentro del deporte con la psicología deportiva también.
Sí, eso es, ¿no? Yo creo que el darle la importancia que tiene al bienestar emocional, ¿no?, y psicológico de la persona, yo creo que a día de hoy pues es evidente, ¿no? Que si uno no, las personas nos podemos, todos somos susceptibles de tener algún momento de dificultad a ese nivel, e incluso generar problemas de ansiedad o depresión o, bueno, pues de estrés. Entonces, eso también, ha hecho algo que ha ido abriendo también las puertas a que los psicólogos deportivos entremos o podamos entrar más a formar parte de la vida del día a día del deportista, ¿no? Y que el deportista también tenga ese acceso con más naturalidad, como es normal, a poder trabajar, ¿no?, a nivel de psicología con un profesional, ¿no? Y bueno, pues todas esas barreras yo creo que van cayendo, y no solo van cayendo, sino, como decías antes, el tema de los presupuestos, cada vez hay más solicitud de trabajar con el psicólogo deportivo, y se trata de ir viendo qué tipo de ayudas o cómo se puede organizar para que se pueda disponer más de esta ayuda, no solo a nivel de alto nivel, ¿no?, de élite.
Y que, claro, también es verdad que conocemos, por ejemplo, de los deportistas en algunos casos cuando han tocado fondo, pero claro, casi ahí vamos un poquito tarde, y que gracias a ese trabajo de la psicología deportiva podemos abordar antes el problema y evitar llegar hasta ese límite. Es decir, al igual que podemos hacer hablar del fisio, que lo que hace es trabajarte muscularmente para evitar esa lesión o para tratar de corregir una posible lesión, en este aspecto, hablamos de lo mismo, ¿no? Cuanto antes abordemos, cuanto más preparado esté ese deportista en el ámbito de la psicología deportiva, podemos evitar y solucionar muchos problemas mucho antes, es decir, que el tiempo en el que el deportista esté con problemas sea menor.
Sí, yo creo que es, bueno, lo que acabas de decir es muy, muy importante, ¿no? Nosotros al final nuestra labor es preparar al deportista o a la deportista para que esté en las mejores condiciones psicológicas para su exigencia, ¿no? Para su estrés, para su día a día, ¿no? Que estamos hablando de personas que entrenan muchísimas horas, que se encuentran, que tienen que viajar, que tienen que conciliar, que tienen la mayoría de ellos, ¿no? Aquí, por lo menos en Fundación Durain, son gente joven que tiene un nivel de exigencia muy alto, nada más eso, pues hacer compatible el deporte con su vida día a día, ¿no? Entonces, el estar con ellos, el poder darle recursos, estrategias que puedan ayudar en esa gestión, no solo les puede ayudar y les ayuda a sacar, bueno, lo más o mejor resultados o dar lo mejor de sí, sino que en muchos casos estamos viendo, además ellos lo reconocen, que bueno, pues que también les ha permitido alcanzar unos niveles de salud o de fortaleza que en otro caso igual pues podría haber generado en o problemas de ansiedad o de otro tipo, ¿no? O sea que hay una labor preventiva muy clave, ¿no? Y también en lesiones. En las lesiones también hay un estudio ahora mismo.
Correcto.
O hay estudios que ya reconocen la parte psicológica, ¿no? De sobre todo el estrés, cómo influye en las lesiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una parte muy importante.
Luis, y tal vez otro de los aspectos que podemos analizar, hemos hablado mucho del deporte de élite, del deporte profesional, de esas figuras que incluso ya han dicho, oye, que la importancia que ha tenido la psicología deportiva en su carrera, pero también podemos incidir esto en la base, ¿no? En la formación, porque tanto hay que darle a esos deportistas herramientas en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, pero también esas herramientas mentales que les ayuden a seguir progresando o que les ayuden a superar baches, ¿no? Porque en muchos deportes, por una cuestión técnica, táctica o física, un deportista puede tener un problema en esa edad de desarrollo y todos somos conscientes que hay que trabajarlo, pero muchas veces se nos olvida o se nos olvidaba o se olvida es trabajar ese aspecto mental.
Sí, como has comentado, bueno, antes un poco cuando llegaba el día de la competición, ¿no? O el partido, muchas veces, bueno, el deportista decía, bueno, a ver si tengo un buen día, ¿no? A ver qué tal se me da, espero que me vaya bien, bueno, espero encontrarme bien. Parecía un poco que lo psicológico era una cuestión casi un poco del azar, ¿no? Casi de, bueno, a ver si tengo suerte y tengo un buen día, ¿no? Claro, yo creo que ahora mismo ya la psicología, en el caso de la psicología deportiva, pues está avanzando a la hora de ver qué aspectos, ¿no?, influyen psicológica y mentalmente del deportista en esa situación y esa situación en el deportista para que se rinda mejor o peor, ¿no? O sea, no es una cuestión de hacer, es una cuestión de analizar y en este caso es muy importante individualmente porque cada deportista es distinto y cada deporte es distinto. Hay deportes de equipo, deportes individuales, deportes que juegan todas las semanas, otros que se juegan toda la temporada prácticamente en una fecha, es decir, hay muchísimas horas de entrenamiento para llegar a esa, ¿no?, a esa situación. Y cómo preparamos o cómo herramientas le damos a una deportista o a un deportista para que ese día o durante esa temporada o consiga esa regularidad o consiga dar, ¿no?, lo mejor de sí. Entonces, en ese aspecto, esta formación, el ir explicando, trabajando con ellos en el día a día, no es una cosa puntual, no es verles, si no has trabajado con ellos y verles un día antes, probablemente, bueno, algo puedes hacer, pero es que es ese trabajo de continuidad. Entonces, en Fundación Miguel Indurain, pues llevamos ya 4 años trabajando y solo decir que en este último año, tanto yo como Aintzane Márez Currena, que estamos allí dentro del servicio, ya han acudido 80 deportistas en un año, ¿no? Que estamos trabajando con ellos de 22 especialidades diferentes, ¿no?, de deportistas navarros. O sea, que ya se ve que ellos quieren incorporar la figura del psicólogo deportivo para, como tú dices, darles herramientas, para explicarles, para ir trabajando, para que cuando lleguen esos momentos importantes y ese estrés que van viviendo, sean capaces de hacer una buena gestión y de dar lo mejor a sí mismos ya para conseguir un resultado, pero sobre todo para tener la satisfacción personal de haber hecho las cosas lo mejor posible, ¿no? Porque al final esto es una competición y a veces los resultados llegan, otras veces no, porque son muchas cosas, pero por lo menos quédate tú contento, ¿no? Contenta.
Luis, evidentemente la competición es el día del examen, pero tal vez otro momento clave en el que la psicología deportiva tiene mucho que hacer y mucho que decir sea el momento de la lesión, ¿no? Porque hay veces que en una competición te puede salir el día bien, mejor o regular, o incluso te puede salir bien, pero puede haber a otro que le salga mejor, y eso puede formar parte del deporte y el deportista lo puede asimilar, bueno, más o menos se suele asimilar bien, pero claro, luego pueden llegar lesiones de larga duración, lesiones que pueden ser cortitas, pero que no terminas de recuperarte porque vuelves a tener recaídas, y ahí también es otro momento fundamental en el que la psicología deportiva tiene un trabajo importante, pero como hemos dicho antes, es un trabajo importante en el momento, pero también tenemos que haber tenido un trabajo importante antes para tener una base, ¿no?
Sí, como has dicho, ¿no? Las lesiones deportivas para el deportista pues probablemente sean las cosas que más temen, ¿no? Sobre todo las lesiones un poco más de larga duración o más graves, ¿no? Bueno, lesiones pueden tener, bueno, pues más o menos durante el día a día de su experiencia llevan el cuerpo a situaciones muy exigentes y, bueno, pues hay lesiones que bueno, que ellos más o menos pueden ir gestionando. Pero hay otras, como puede ser las de larga duración, que estamos hablando de lesiones ya de 6, 8 meses, incluso más, que se pueden complicar, que se van alargando, que les produce una necesidad de cambio, prácticamente de adaptación o de readaptación, porque su día a día cambia radicalmente, desde gente que entrena todos los días casi de la semana a no poder hacer su actividad. Ya simplemente el hecho de no poder hacer lo que uno está acostumbrado y además que le gusta, pues ya es un problema, ¿no? Y aparte de lo que pueda venir, cirugías y demás, ¿no? Y luego está la vuelta a la competición, que es otro paso muy importante, que es uno de los, bueno, nosotros estamos ya acompañando a muchos deportistas que están pasando por estos procesos y que sí que valoran, ¿no? El que como la parte mental les está ayudando o entender o trabajar o prepararse para adaptarse a esta nueva situación y sobre todo en ese punto de volver a la competición, ¿no? Porque pasas de estar te desconectado o en tu proceso de rehabilitación con fisios, ¿no? Que también es muy, muy importante que trabajemos de una forma interdisciplinar, a volver a incorporarte a la actividad a un nivel de exigencia previo a la lesión. Entonces ahí hay que saber cómo dar los pasos, qué pasos de objetivos tenemos que tener para que sea un trabajo progresivo y que vayan cogiendo confianza y que sea una vuelta a la actividad, además, bueno, pues que les dé confianza y que los miedos que pueden tener, claro, lógicamente, de volver a lesionarse, bueno, pues les ayudemos a trabajar.
Hemos repasado, Luis, la importancia de esta psicología deportiva. Yo, sinceramente, creo muchísimo en que es algo fundamental. Seguramente sea el campo en el que más mejora tengamos y en el que bueno, tengamos que incidir más, porque creo que los beneficios son claros. Dentro de los pasos que nos quedan por dar, Luis, hemos hablado, ¿no?, de la cantidad de barreras que hemos derribado, en parte, la sociedad con la psicología y, en este caso, el deporte con la psicología deportiva. Tal vez uno de los pasos importantes sea que siga habiendo o se apueste más por un lado, porque esté esa figura integrada en el staff, pero por otro lado también en que siga habiendo mucha formación de cara a todos los técnicos, ¿no? Desde el entrenador o el técnico, incluso has mencionado la figura del fisio. Es importante que ese fisio también es un buen momento en el que él puede recibir una información importante que puede trabajarla con el psicólogo, pero es que también la puede trabajar mientras ese momento de paz y de tranquilidad del deportista es un buen momento también de trabajar, ¿no? Quiero decir que tenemos dos vías, salvo que tú me digas más que hay todavía más, que seguramente las haya, pero tal vez dos vías principales puedan ser, por un lado, el seguir integrando esta figura del psicólogo deportivo dentro del deporte. El otro día hablaba aquí Maite García, que estuvo en los 80 en la academia de Nick Bollettieri, que recientemente ha fallecido, es una de las leyendas del tenis, y que ya en esos años, en los inicios de los 80, trabajaba Nick con psicólogos deportivos, que ha sido un avanzado y un adelantado en su tiempo en muchas cosas, y en eso también tal vez tengamos, por un lado, esa figura que esté presente y, por otro lado, que los técnicos, que fisios, que toda la gente que está alrededor del deportista tenga esa formación, no para trabajar, sino para poder detectar y encaminar ciertos aspectos, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo contigo. Además, tiene que ser esta nuestra intención, y es nuestra intención, el trabajo interdisciplinar, porque en el día a día el deportista hay mucha gente, ¿no? Y mucha gente que está horas y horas y horas con ellos, principalmente entrenadores, que son los fundamentales, ¿no? En ese trabajo con ellos a la hora de ayudar a conseguir ese rendimiento y también en otros aspectos, ¿no? Muchas veces un entrenador que al final tiene una relación muy muy personal, luego están pues médicos, fisios, como comentas, nutricionistas. Entonces, dar unas pautas o saber que cómo o por qué influye determinada forma de relacionarnos con un deportista en concreto, porque lo que estamos comentando, cada deportista es diferente, pero sí que tenemos que tener una idea de cómo o podemos motivarle, o cómo podemos generar confianza, cómo podemos ayudarle en momentos de dificultad, cómo cuando está pasando por una situación personal de estrés, cómo cambiar un poco las cargas de entrenamiento, cómo adaptar un poco la exigencia al momento y a la edad. Es decir, que aquí hay muchas variables que también influyen, entrenadores de gente joven, claro, cómo es la comunicación, cómo les podemos trasladar un mensaje, no es más que un adulto. Entonces yo ahí sí creo que hay mucha, cada vez hay más demanda de técnicos a la hora de poder formarse, ¿no? A la hora de poder, como dices, no van a ser el psicólogo ya está, el psicólogo deportivo, la psicóloga deportiva, en este caso estamos con las organizaciones de trabajo, pero sí en ese día a día la psicología, claro, es la que cada uno va aplicando en lo que va haciendo. Entonces tener una supervisión, tener una formación en este sentido me parece, como comentas, un aspecto que ya se está haciendo y que tiene que ir a más, o sea, es obvio, ¿no?
Y es que además como técnico, en este caso, puedes tener varias motivaciones, ¿no? Por un lado, como decía, el poder detectar un problema que esté surgiendo y que cuanto antes lo atajes, antes vas a poder solucionarlo. O incluso también has hablado de cosas importantes como es también por no fallar, ¿no? Quiero decir, a la hora de comunicarte con un deportista no es lo mismo uno que otro, no es lo mismo una edad que otra. Hay deportistas que igual necesitan, hablando mal, más palo para espabilar y otro necesita más zanahoria, otro necesita simplemente tranquilidad. Tenemos que tener una serie de herramientas para ayudarle, pero también con la misma motivación de no meter la pata, ¿no?
Eso es, ¿no? Y la demanda está ahí, ¿eh? Y ya te digo que cada vez más son los técnicos que nos preguntan sobre cómo trabajar con sus deportistas. Nosotros tenemos la ocasión de trabajar con ellos, digamos, a nivel más de consulta, pero también ese trabajo de campo en ese día a día. Ellos también nos vienen con sus dudas, con sus preguntas, claro, con sus cuestiones. Y mira, Luis, esto cómo hacemos, cómo trabajamos, ¿qué os parece? Estamos siguiendo esta línea, mira, le tuvo más resultado, entonces, ¿qué os parece? Vamos a esta competición, no le llevamos. Es decir, que, claro, porque pues, no sabes muy bien, a veces tienes que tomar muchas decisiones de calendario, de ese día a día. Y luego, también lo que he dicho, muy importante, cuando sospechan o ven que hay algún tipo de problema, puede haber un tema de ansiedad, puede haber un tema que le ve más triste o problemas de alimentación que también estamos viendo, ¿no? Que también pueden ocurrir. Hay diferentes indicios o signos que pueden hacer de ver que el deportista está sufriendo, ¿no? Psicológicamente, por temas de deporte o por temas ajenos al deporte, pero ellos lo van a ver, son personas de referencia y muchas veces lo pueden contar más en el ámbito del deporte que igual en otros, ¿no? Entonces, tener un poco ese contacto y esa formación para, no para trabajarlo ellos, lógicamente necesitan ese profesional, pero sí para saber detectar y para tener esos, un poco esa guía, ¿no? Y en esto tenemos que trabajar todos juntos.
Oye, Luis, la verdad es que un auténtico lujo y un placer escucharte. Ahora que ya tenemos tu contacto, te iremos molestando siempre que puedas. Muchísimas gracias por atendernos y nada, vuelvo a repetir. Luis Astrain es responsable del Servicio de Psicología de Fundación Miguel Indurain, que por cierto, el otro día, junto con el CEIM, Instituto Nuevo Reporte, precisamente disteis esas charlas a gran parte de técnicos, ¿verdad?, que acudieron a formarse y a aprender, que es decir, que la intención de la gente es seguir avanzando en esto de la psicología deportiva.
Sí, que eso, como hemos comentado antes, que los técnicos y entrenadores de muchos deportes se están ya interesando por esta formación, pues el CEIM nos invitó a participar y a preparar una jornada sobre psicología deportiva y el título, era gestión del estrés en el deporte de alto rendimiento principalmente, pero el deporte de competición. Y la verdad que fue, desde el punto de vista del aforo se llenó, fue muy, muy buena acogida y el 60 o 70% eran técnicos, o sea que estaban casi 80 o 90 personas y ya era un número muy importante de técnicos, también había deportistas, había, ¿no?, otros profesionales también de la salud. O sea que por ahí hay que seguir trabajando y ese es nuestro, bueno, pues ir haciendo todo lo que podamos, por supuesto.
Luis Estrán, psicólogo deportivo, responsable de psicología deportiva del Colegio de Psicología de Navarra y con una consulta en Pamplona desde hace 25 años. Muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto, a vosotros. Aquí estamos, cuando queráis. Adiós.